La transición hacia la presidencia de Gabriel Boric continúa en Chile. El actual diputado presentó días atrás a su gabinete ministerial, donde hay varios puntos a destacar. Es paritario entre hombres y mujeres, parece haber una inclinación hacia la izquierda moderada y también aparecen integrantes de más partidos de los que conformaron la coalición electoral que ganó el balotaje en diciembre. Entre los futuros ministros llama la atención, por ejemplo, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, que tendrá a su cargo nada menos que el Ministerio de Defensa. O la médica Iskia Siches, que cobró gran protagonismo durante la pandemia y que liderará la cartera del interior, donde nunca antes hubo una mujer. Y otro nombre muy resaltado es el de Mario Marcel, que hoy preside el Banco Central de Chile y que asumirá como ministro de Hacienda, lo que ha sido visto como una señal de moderación hacia los mercados. Así habló Boric durante la ceremonia de anuncio del gabinete el viernes pasado.
Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones.
¿Les parece si nos acercamos a este proceso y qué lecturas se pueden hacer desde ya? Bueno, vamos para eso a tener el análisis en los próximos minutos de Fernando Rosenblatt, politólogo uruguayo, radicado en Chile desde hace años, colaborador de En Perspectiva desde hace mucho tiempo. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Romina. ¿Qué tal?
Bueno, a ver, tenemos mucho para conversar. Es bien interesante lo que está pasando en Chile, cuál es el proceso que se está dando, las novedades que surgen en materia política. ¿Cómo vienen siendo las primeras semanas del presidente electo y lo que empieza a configurarse como su futuro gobierno?
Sí, hay un clima de expectativa, ¿no? Por un lado cambió el tono de la política. Recordemos que veníamos de años muy intensos, que hemos repasado en el programa tantas veces, de mucho conflicto, cuya máxima expresión fue el estallido social de octubre de 2019. Es bien interesante en este cambio de tono de la política el vínculo que está generando Boric y el entusiasmo que está generando Boric en los niños, por ejemplo, y en los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos sin duda ante el final de un ciclo político, de una etapa política, el inicio de un nuevo ciclo político, pero como decimos siempre, no sabemos cómo sigue esta historia, ¿no? Y creo que es importante subrayar esto porque anticipar qué es lo que pueda suceder es bien complejo, ¿no? Ahora, sí podemos pensar que estamos en el final definitivo de una generación política, de un ciclo político que estuvo marcado por la transición a la democracia. Siempre una broma recurrente en Chile es, bueno, se terminó la transición, ahora sí se terminó la transición. Y ese ciclo terminó de una manera muy intensa. Empezó a terminarse a principios de los 2000, se aceleró en 2006, con la famosa revolución pingüina, el movimiento de estudiantes secundarios, y definitivamente en 2011 con el movimiento estudiantil y la secuencia de movilizaciones en todo el país que siguieron durante años y que obviamente de nuevo el estallido social de octubre de 2009 fue el punto máximo, ¿no? El ciclo que se abre con la presidencia de Gabriel Boric comienza a configurar con este nuevo gobierno, este nuevo ciclo, que además también tiene, como hemos destacado otras veces, un proceso constituyente que empieza a llegar a sus instancias más decisivas. Entonces, estamos en el fin de un ciclo político, el inicio de uno nuevo, en un contexto de mucho cambio y de mucha intensidad política, ¿no? Y es en ese marco que tenemos que pensar la designación del gabinete de Boric, ¿no? En definitiva, del inicio del gobierno de Boric.
Bien, sí, había mucha expectativa sobre la designación del gabinete, ¿no? Estamos ante la formación de un nuevo gobierno muy diferente del que ha tenido Chile hasta ahora, ¿no? Ese es un aspecto a resaltar.
Sí, había mucha expectativa porque, claro, decíamos, se abre un nuevo ciclo político y porque es un gobierno que no va a estar liderado por ninguna de las dos coaliciones que gobernaron Chile, Concertación y Alianza, y que fueron los actores principales de la política chilena por 30 años. Ahora, no quiere decir que van a desaparecer del escenario político, ya podemos conversar de esto, ¿no? Un detalle interesante, el gabinete se presentó en el Museo de Historia Natural. Uh-huh. Y la elección del lugar fue uno de los tantos detalles Que se tomaron en cuenta para dar un mensaje de la orientación del proyecto político de Boric, ¿no? Para empezar a pasar mensajes, ¿sí? Y se eligió ese lugar por el rol central que el gobierno de Boric apunta a darle al medio ambiente, a la ciencia y a la cultura, ¿no?
Fernando, veamos si te parece un poco los rasgos principales del gabinete. A ver, ¿qué destacarías?
Bueno, primero un aspecto muy importante que tú destacabas en la presentación, ¿no? Y es que el gabinete es paritario y de hecho va a tener más mujeres que hombres, 14 mujeres, 10 hombres. Además, las mujeres van a ocupar ministerios muy relevantes dentro del gabinete. Las dos más importantes, sin duda, y una de ellas tú la mencionabas, la médica Ischia Siches, expresidenta del Colegio Médico, que también fue líder del movimiento estudiantil, fue presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, será la ministra del Interior y la primera ministra del Interior mujer, ¿sí? Y ese es un dato muy importante, en un cargo que es muy, muy importante en todos lados, digamos, y en Chile también lo es, ¿no? Camila Vallejo, dirigente del movimiento estudiantil en su momento también, diputada por dos periodos del Partido Comunista, que será la ministra secretaria general del gobierno, la vocera del gobierno. Y también se destaca, entre las mujeres, digamos, que van a ocupar un rol muy importante en el gabinete, por ejemplo, a Maya Fernández, tú decías, ¿no? Nieta de Salvador Allende, ministra de Defensa, ¿no? Entonces, Camila Vallejo, Ischia Siches y Gabriel Boric también han puesto un acento muy importante en el carácter feminista que se le quiere imprimir al gobierno.
Que era una de sus promesas de campaña, ¿no?
Exacto, exacto, sí. Y en este sentido se enmarca, por ejemplo, la decisión de que la ministra de la Mujer y Equidad de Género forme parte de lo que se llama el comité político, una especie de mesa chica del gabinete, ¿sí? Antonio Orellana, de Convergencia Social, será la ministra. En segundo lugar, yo creo que se destaca la presencia de un socio de Boric de muchísimos años, que es Giorgio Jackson, ¿no? También dirigente del movimiento estudiantil, cuando se generaron las movilizaciones masivas en 2011, y que dieron inicio a todo ese ciclo de movilización del que hemos hablado. Y Giorgio Jackson va a ser el ministro de secretario general de la presidencia, que tiene un rol central en el vínculo del Ejecutivo con el Congreso y por lo tanto en la agenda legislativa del gobierno, ¿no? Y Giorgio Jackson también fue diputado dos periodos. Ellos tres, Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, son el núcleo duro y quienes lideran, obviamente con Gabriel Boric a la cabeza, el proceso de instalación del gobierno desde lo que se ha dado en llamar la moneda chica, que está ubicada en una casona que prestó la Universidad de Chile para que el presidente electo trabajara con su equipo de transición. Tercero, yo creo que otra cosa que se destaca es que hay personas con mucha formación o trayectoria en las carteras que van a ocupar, ¿no? Y que son centrales además en la agenda de Boric. Yo creo que allí una de las cosas que claramente se destaca es la elección del ministro de Hacienda. Tú decías, Mario Marcel. Marcel es el presidente del Banco Central y era, como se dice habitualmente, el preferido de los mercados, ¿no? Uh-huh. Tiene una trayectoria muy destacada en la administración pública, en organismos internacionales, pero también en otras áreas se nombraron, hubo nombramientos interesantes, como la ministra de Medio Ambiente. Chile es un país altamente vulnerable frente al cambio climático y es un tema central en la agenda de Boric. Y eligió una académica experta, Maisa Rojas, profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford y participó como autora principal en informes de evaluación de este panel interdisciplinario sobre el cambio climático, el famoso IPCC.
Bien. Fernando, ¿y qué podemos decir respecto a los equilibrios políticos en el gabinete? ¿Qué marcas en ese sentido?
Bueno, tú marcabas algunos aspectos en la presentación. Es un gabinete, como dice el presidente electo Gabriel Boric, que pondera el escenario político en el que se inserta. Él hizo una distinción súper interesante en una entrevista el domingo entre moderación y ponderación. Y yo creo que es una interpretación razonable para las decisiones que tomó. O sea, más allá de esto que venimos conversando hasta ahora, ponderó el peso político de su coalición electoral, ¿no? Por ejemplo, un tercio del gabinete no es de Apruebo Dignidad, que es la coalición electoral que lleva a Gabriel Boric a la presidencia. Y ahí se destaca otra mujer, precisamente, como ministra de Relaciones Exteriores, independiente, pero muy cercana al PS, independiente PS, digamos, el Ministerio de Hacienda, Vivienda, son tres ministerios del Partido Socialista, ¿no? O sea, que no estaban en Apruebo Dignidad. El Partido Comunista, por ejemplo, que sí es parte de Apruebo Dignidad, tendrá también tres ministros, ¿no? Entonces Boric está formando una coalición de gobierno que pasa de 5 partidos, que eran los que componían a Prueba Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio, esencialmente, a 9 partidos. Entonces es una coalición más amplia, ¿sí? Que incorpora, por ejemplo, al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, Partido Radical, que venían de la Concertación, de la ex-Concertación. Es más amplia, pero es más fragmentada, ¿no? Ahora, esta ampliación era necesaria. Decíamos, a Prueba de Dignidad tiene 37 diputados nada más de los 155 y 5 senadores de 50. Entonces era indiscutible que tenía que ampliar la coalición, ¿no? Entonces convoca a nuevo pacto social, la ex Concertación menos la Democracia Cristiana, a formar parte del gobierno, y nuevo pacto social tiene 37 diputados, igual que a Prueba de Dignidad, pero hay que restarle a la Democracia Cristiana, que no se suma al gobierno, ¿no? Se le pueden sumar algunos partidos pequeños, independientes, entonces ahí sumando a nuevo pacto social menos la Democracia Cristiana y otros menores, partidos menores o independientes, Boric llega a 70 diputados, ¿sí? Entonces necesita 78 para tener mayoría. Ajá. Y la Democracia Cristiana tiene 8 diputados. Entonces en el Congreso el voto de la Democracia Cristiana, que tampoco se suma al gobierno, va a ser importante, y yo creo, claro, que vale la pena detenerse un poquito en la Democracia Cristiana.
Perfecto,
¿no? Porque la Democracia Cristiana está en declive, ¿sí? Tiene 8 diputados, decíamos, y llegó a tener 38 diputados, más que toda la coalición A Prueba de Dignidad, por ejemplo, como resultado de las elecciones del 89 o del 97. Pero esos 8 diputados son los que necesita Boric para alcanzar la mayoría en la Cámara, ¿sí? Incluso en el Senado, Boric necesita sí o sí, por ejemplo, votos de la oposición, un voto de la oposición, aún contando con los votos de la Democracia Cristiana, ¿no? Y yo quiero detenerme en este sentido en otro punto, porque el ingreso del Partido Socialista, sobre todo del Partido Socialista en el gobierno, ¿sí?, con 3 ministerios, insisto, la misma cantidad que el Partido Comunista, que está en la coalición electoral de Boric, es un dato muy importante, ¿no? El PS va a estar en defensa, decías, Maya Fernández, Mario Marcel en Hacienda, Carlos Montes en Vivienda, pero este ingreso del Partido Socialista al gobierno supone el fin de un eje histórico que fue del Partido Socialista con la Democracia Cristiana, que fue el núcleo duro de la Concertación. Es un eje que se remonta al 83, con la formación de la Alianza Democrática, el primer intento de oposición política al régimen de Pinochet, donde el Partido Socialista Renovado, como se llamaba, se sumó. Esa alianza luego se consolidó con la Concertación de Partidos por el No, para el plebiscito, y luego la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta alianza fue central en el proceso político post-dictadura, ¿no? Entonces, el ingreso del Partido Socialista al gobierno rompe ese eje, porque la Democracia Cristiana, vuelvo a insistir, no ingresó al gobierno. Ahora, hay que ver cómo sigue la historia. Por ejemplo, cómo es el vínculo en el Congreso de esta coalición de gobierno que se amplía más allá de la Prueba de Dignidad y que incorpora al PPD, al PS, al Partido Radical, con la Democracia Cristiana, cómo se vincula en el Congreso, ¿no? Y la pelota está en la cancha de la Democracia Cristiana. Es la DC la que tiene que decidir qué rol va a jugar en este cambio de ciclo político. Ciertamente, la decisión de la DC no es importante por su peso electoral actual, vuelvo a decir, tiene solamente 8 diputados, sino por su significado histórico y por cierta base social que quizás hoy no vota la Democracia Cristiana, pero es cercana a ese mundo. Uh-huh. Y sobre todo porque tiene esos 8 diputados que son los que todavía incluso le faltarían a Boric para llegar a una mayoría, ¿no?
Perfecto. Fernando, volviendo al gabinete, a ver, ¿qué otras cosas podemos destacar?
Bueno, como decíamos, ¿no?, además del Partido Socialista, también el Partido por la Democracia y el Partido Radical ingresaron al gabinete, pero cada uno con un ministerio nada más. Y también otro elemento a destacar es que en Chile está de moda, yo creo que lamentablemente, destacar el carácter independiente de un líder político, de un gobernante. Y bueno, ahora hay 7 independientes de esos 24, ¿no? De todas formas, estos independientes vienen la mayoría del mundo de la centroizquierda o de la izquierda, con trayectorias personales muy ligadas a ese mundo de la centroizquierda, un mundo social de la centroizquierda. Por otro lado, 4 ministros y ministras son del partido del presidente, Convergencia Social. Ahí encontramos, por ejemplo, a Nicolás Grau, un destacado economista, joven, académico, doctor en economía en la Universidad de Pensilvania. Igual que Boich, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Investiga sobre economía de la educación, economía laboral. También otros ministerios para destacar, por ejemplo, acá con un interés corporativo, digamos, Marcela Río, socióloga, doctora en ciencia política en la Universidad de Wisconsin-Madison, con una destacada trayectoria en el PNUD, será la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Y en la Asociación Chilena de Ciencia Política podemos decir estamos muy contentos con este nombramiento, es una gran colega. Otro nombramiento importante, ciertamente, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Antonia Urrejola como futura ministra. Decíamos, es independiente, pero cercana al mundo PS. Estuvo muchos años en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bien. Fernando, ¿qué podemos esperar sobre los primeros días del gobierno de Boric y de su gabinete? ¿Ya se puede adelantar algo? ¿Se puede prever cómo va a ser?
Bueno, decíamos, ¿no? Este es un proceso en formación y es un proyecto político en construcción. O sea, está construyendo su coalición para empezar, ¿no? Estamos en un proceso de transición, de inicio de un nuevo ciclo político del que todavía no, la verdad es que no conocemos cuáles van a ser los rasgos principales. Ahora, y una cosa precisamente que ilustra que estamos en un proceso, en un proyecto en formación, es lo que venimos conversando. Recién nos vamos enterando cómo será la coalición de gobierno. Hace algunas semanas no sabíamos si los partidos de la ex Concertación, sobre todo su centroizquierda, iba a formar parte del gobierno. Hoy sí lo sabemos. Entonces, la coalición electoral ya se amplió y por lo tanto la coalición de gobierno será, en principio, diferente a la coalición electoral, esta Apruebo Dignidad, ¿no? Que además también era una coalición de lo que es otra coalición, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero todavía no sabemos cómo se va a formar la coalición, por ejemplo, en el Congreso, porque ahí se necesitan, decíamos, más votos. ¿Sí? Más votos para llegar a mayoría y también más votos para leyes importantes para la agenda de Boric, ¿no? Claro, lo ideal para la estabilidad y la previsibilidad de un gobierno es tener un gobierno de partido, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh. O los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Si no tenés un gobierno de partido, hay diferentes formas de construir una coalición. Y lo que estamos viendo en Chile, producto de la desinstitucionalización del sistema de partidos, la fragmentación del sistema de partidos, es que Boric ganó con una coalición electoral que no es suficiente para armar una coalición de gobierno con mayoría en el Congreso. Ahora, con la designación del gabinete se empieza a formar una coalición de gobierno, pero incluso necesita más socios de fuera de esta incipiente coalición de gobierno para aprobar leyes. Entonces, la verdad es que es un proyecto, insisto, un proyecto político en construcción en una etapa de cambio de ciclo político, y es imposible saber cómo va a seguir esto. Por todo lo que está en juego y por el contexto, ¿no? Pero sí se puede decir que Boric ha sido explícito en que él es consciente de los desafíos de su gobierno por el contexto histórico en el que se asume, venimos del estallido social, venimos de la pandemia, por el escenario político de fragmentación, ¿sí? Los actores, su peso relativo y el proceso constituyente. Es una interacción de factores muy compleja de la cual él es muy consciente y ha sido muy explícito en eso, ¿no? Y él ha dado señales buscando dotar de estabilidad y sustentabilidad a su proyecto político y a su gobierno. Amplió las fronteras de la coalición, algo que era inevitable, y en general hubo reacciones favorables al gabinete que nombró. Bueno, por ejemplo, la designación del Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero también en términos de sus políticas, él ha sido muy claro, por ejemplo, en que gastos permanentes que se deriven de sus reformas necesitan ingresos permanentes, ¿no? Uh-huh.
Bueno, por eso se habla de la reforma tributaria como una de las primeras que seguramente se debatirán en el Congreso, ¿no?
Sí, y yo creo que es un paso correcto empezar por ahí, ¿no? El Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo, también comenzó por la reforma tributaria. Pero bueno, es una historia que se está escribiendo, y no solo Boric necesita votos de otros socios, sino que además también va a estar presionado desde la sociedad por generar los cambios tan profundos que se reclaman y que explotaron con el estallido social, ¿no? Pensiones y salud como los más destacados, ¿no? Y va a ser muy interesante analizar cómo va a ser el proceso de reformas, la velocidad, cuáles van a ser las prioridades de la agenda y, de nuevo, cómo eso va a interactuar con la discusión constitucional el plebiscito de salida del proceso constituyente, porque va a generar nuevas reglas de juego, un nuevo marco institucional en Chile en los próximos años.
Fernando, gracias como siempre, siempre muy muy completo tu análisis, creo que nos permite situarnos perfectamente en cómo va a ser entonces y cómo son estas semanas de transición y lo que va a caracterizar por lo menos un poco estos primeros pasos de Gabriel Boric al frente de el gobierno una vez que asuma, ¿no? El 11 de marzo, ¿verdad?
El 11 de marzo, sí.
Perfecto. Bueno, y ahora que vacaciones, ¿no? Los chilenos sí, se toman Chile, en febrero, ¿no? Sí. Ahí es lo clásico, lo característico. Así que estás en esa. Fernando Rosenblatt, politólogo uruguayo, radicado en Chile desde hace años, colaborador de En Perspectiva. Gracias, Fernando. Un abrazo y, bueno, felices vacaciones. Nos volvemos a comunicar muchas después gracias. A la vuelta, ya para ahí estar bien en los primeros días o ya en la previa de lo que van a hacer, de lo que va a ser la asunción directamente de Boric.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo grande.
Investigando los beneficios que nos aporta la naturaleza, en Matías González desarrollamos Aranuri, un suplemento dietario a base de arándano rojo, especial para mantener y cuidar la salud urinaria. Es muy rico en antioxidantes, por lo que también protege los tejidos del ataque de los radicales libres. Encontrá este producto de la línea MG Nutrición en nuestros locales de Centro y Positos o en matiasgonzalez.com. Matías González, tu belleza natural.